Os habla Antonio Peláez para Fred Film Radio y Radio Cine. Estamos en el Festival de San Sebastián con Hermes Parayuelo, director de No todo es vigilia. En primer lugar, lo que llama la atención de tu película es el título. ¿Por qué No todo es vigilia?
Pues el título yo creo que atiende un poco a un estado emocional de los ojos abiertos. En realidad, No todo es vigilia es como un fragmento de un poema más largo que se llama No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, de un escritor argentino que se llama Macedonio Fernández, que es un poco el padre de Borges. Es un poco desconocido, pero es un escritor capital. Y No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, significa un poco que aparte de estar en el estado de vigilia, en el estado de estar despierto, cuando tenemos los ojos abiertos, cuando estamos en nuestro día a día, podemos vivir en otro mundo con otras percepciones de ensoñación, de otro tipo de percepciones. Y la película yo creo que atraviesa bastantes percepciones, entra dentro del mundo perceptivo, subjetivo de los personajes. Y es un poco, viene un poco por eso.
La película quizá no podemos definirla, y como tantas películas hoy, ¿no?, como documental, como no ficción. ¿Hay algo de ficción? Para definirla, ¿cómo puedes definirla tú?
También me cuesta a mí ponerle una etiqueta. Yo, pues, puedo hablar de cómo lo trabajo. Y para mí la ficción es una cosa importante. Parto de cosas que veo, que me generan sensaciones que veo en otras personas, en este caso sensaciones que veo en mis abuelos, que a mí me generan sensaciones, y para mí eso es un disparador para jugar a la ficción, para entrar en el mundo de la ficción, pero partiendo como de un sustento de algo que veo que está en ellos.
¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó toda la historia? ¿Cómo que descubriste en tus abuelos para decir, oye, voy a hacer un trabajo audiovisual con vosotros?
Pues estaba escribiendo una historia con unos personajes de una pareja de ancianos, y a medida que iba desarrollando los personajes me daba cuenta que estaba volcando un montón de cosas de mis abuelos. Entonces empecé a grabarlos como para tener más información, para construir más esos personajes que estaba escribiendo, y ahí me di cuenta que lo que me ofrecían en esas pruebas, en esas grabaciones, era magnífico. Entonces cambié el rumbo y decidí trabajar con ellos.
El guión es tuyo, por lo menos aparece así firmado, pero ¿hay parte de improvisación o aparte de que aportaran ellos, o cómo lo hiciste?
Pues el guión, en realidad, sí, ponemos, está mi crédito, pero se podría decir que es una cosa conjunta también, que se trabaja con mis abuelos, ¿no? Casi todos los textos son... Yo los he escuchado en ellos y yo les he dicho, vamos a trabajarlo. Entonces yo se los devuelvo. No, nunca he escrito un guión y le he dicho, tienes que decir esto que yo te he escrito, sino que yo he escuchado esos textos y yo se los devuelvo, y a partir de ahí empezamos a trabajar en los diálogos, y a partir de ahí vamos construyendo como secuencia a secuencia, vamos construyendo como un camino, sí.
Hay una cuestión que... Siendo el mundo del audiovisual, a mí me llama mucho la atención, quizás llame también y por cómo está pues toda la promoción, la fotografía, pero el diseño de los sonidos, porque de repente hay momentos de silencio, hay momentos de estridencia, todo eso, ¿cómo lo tenías tú definido?
Pues el sonido funciona de varias maneras en la película, y funciona un poco en relación a lo que te decía del título y de los estados perceptivos. Sí. Funciona mucho para entrar en distintos estados perceptivos de los personajes, que a veces la película no siempre se ciña a las leyes naturales de la física, del funcionamiento que nosotros conocemos, sino que el mundo se altera un poco, y sobre todo sonoramente se altera mucho, y es el sonido alterado de ciertas secuencias nos ayuda a entrar en otros estados de percepción que podríamos llamar a veces alucinaciones, o podríamos llamar delirios, o también podríamos llamar estados de mayor lucidez, no sé. Yo para mí es como todo un conglomerado de estados de ánimo en los cuales nosotros podemos viajar y podemos a veces estar en uno o en otro.
Pero en general la película es bastante, bastante oscura. Quizás nos queda al final ese momento en que vemos el pueblo, pero sí que la iluminación, te iba a decir cómo está toda la iluminación o la oscuridad, ¿no? Porque está muy llena de oscuridad.
Sí, la iluminación es casi siempre... con el director de foto, con Julián Elizalde, más que iluminar, quitábamos luces. A veces iluminar era tapar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nos interesa, bueno, a mí me interesa en este caso, en la película, muchas veces la penumbra, porque nos da como un... No sé, nos ayuda a no decir tanto, a no explicitar tanto, a sugerir un poco más, a tapar, a ocultar, a dejar más espacio para el espectador. Yo creo que esta es una película donde el espectador tiene que ser muy activo, tiene que estar muy dispuesto a ponerse para completar lo que la película da.
Desde un principio, todo lo que has trabajado, lo que se ha montado al final, ¿teníais muchas más escenas o estaba todo lo que tenías preparado desde un principio en el guión?
Pues básicamente no, era bastante... Sí, siempre hay algunas escenas que se quedan fuera, que no funcionan en el conjunto, que... Pues que o por concepción no funcionaban o por algunos errores que no has podido salvar, pero era básicamente... No es que tengamos muchísimo material y luego hayamos buscado la película en el montaje. Sí, claro que la hemos buscado, pero ya teníamos una línea bastante clara en el rodaje, sí.
La idea. ¿Tus abuelos la han visto?
Ahora la verán, esta tarde. Ahora es el pase dentro de 2 horas.
¿No han visto todavía nada, entonces?
Han visto algunas cosas, pero no, todavía no la han visto en condiciones. Y bueno, yo creo que será especial, momento especial para ellos.
Vemos que hay muchas... una financiación diversa, por así decir. Está el ICA, está también Instituto de Industrias Catalanas, está Colombia. ¿Cómo fue todo el proceso de preparar la financiación para hacer una obra así?
Pues muy poco a poco, muy lentamente, empezamos sin nada. Y como era una cosa más o menos urgente, sobre todo por el estado de salud de ellos dos, de los personajes, pues empezamos a rodar sin nada. Y también porque realmente, no sé, parece que lo teníamos todo. Igual si hubieran estado más sanos también hubiera pensado, hay que rodar ya, porque no sé, a veces esperar el dinero para rodar, no sé, yo soy un poco impaciente y si está todo listo, ¿por qué tener que esperar el dinero? Aunque también es muy cómodo rodar y pagar sueldos en el momento. Pero bueno, el caso es que empezamos a rodar, todavía no teníamos ninguna ayuda, pero yo creo que las imágenes mismas que fuimos generando fueron las que se abrieron el paso y las que nos ayudaron realmente a conseguir los fondos, porque la película por escrito, nada, podían ser 4 líneas, era una cosa así muy simple, y como es una cosa muy visual, muy de las imágenes que tienen que expresar cosas, Pues realmente yo creo que lo importante para conseguir fondo han sido las imágenes.
Es una película que es complicado transmitir por escrito, desde luego. Yo me daría la sensación, ¿no?, que es un tanto difícil, desde luego. Pues nada, para finalizar, ¿cómo fue? ¿Cómo conociste la selección para nuevos directores y cuáles pues las perspectivas que se abren ahora dentro de lo que sepas? Porque es que acabamos de empezar el festival, ¿no? Para No todo es vigilia.
Bueno, pues contentos de estar aquí y con expectativas también. Y bueno, también para mí el mayor logro es haberla hecho, haber trabajado, haberla finalizado, y con eso, la verdad, yo ya me siento como lleno, y lo que venga de aquí en más pues será fabuloso. Esperamos poderla estrenar también en cines.
Esperamos verla también en los cines. Gracias por estar con nosotros, el mes Parayuelo. Este es Antonio Peláez para Radio Cine y Fred Film Radio de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.